Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Saludablemente por las calles de Santiago, cuesta encontrar un acento chileno en ciertos barrios. Me regodeo cuando voy caminando a la par en escuchar el acento venezolano. Me gusta ver cómo se ha teñido de colores la calle en Chile. Me encanta ver las diferentes formas de caminar, las diferentes formas de gesticular. Me gusta mucho cómo atienden en ciertos locales personas de afuera, de manera tan diferente a como lo haríamos acá en Chile. Me gusta la visión suelta y los colores de la ropa que deambulan por Santiago. Me encanta ver niños chicos de color, esos negritos preciosos que tienen una gracia y tienen una maravilla. Cuando yo llegué a Chile hace más o menos 29 años, nada de eso ocurría. Yo mismo, como argentino, era una rareza. La migración en Chile es un fenómeno relativamente nuevo. Y claro, lo estamos aprendiendo a vivir. Una sociedad no necesariamente preparada para poder abordar este tema. Yo vengo de un país que se formó a partir de la migración. Países que, según cierta literatura que me interesó mucho en su momento, son de bajo contexto. Referido a eso, a que son países en donde hay que aprender a relacionarse con lo otro. Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá. Países que se formaron a partir de la migración no tienen una tradición básica ni un sistema de clases demasiado definido. Tienen una movilidad social diferente. Y, puesto esto en un ejemplo muy puntual, para entender un chiste basta con escucharlo. En cambio, países como Chile, en general los del Pacífico, Perú, Ecuador, México, Japón, Corea, los de la APEC, son países de alto contexto, en el sentido de que si uno no conoce la historia, uno no entiende nada. Los movimientos sociales, la movilidad social se da de manera muy, muy lenta y en forma de clase. Y para poder cualquier cosa, hay que tener el contexto, el alto contexto. Muchas veces yo me veo en una reunión en donde todavía hoy, 29 años después, se cuenta un chiste y yo me quedo afuera, porque me falta contexto. Un contexto que se mama, que se incluye en la vida de uno a partir de la leche de la madre en adelante. Y uno sabe qué lugar ocupa, uno sabe cuáles pueden ser sus pretensiones reales, qué barreras puede romper y cuáles mejor no, y uno sabe cuáles son los recursos, los mecanismos para poder sobrevivir en la sociedad. En estas sociedades es más difícil. En las otras sociedades, como están acostumbradas a recibir a la otra edad, entonces todo está dispuesto, todo preparado para poder incorporar e incluir, desde el trato personal que en la calle o en la familia o en los lugares en donde uno se encuentra se le da a estas personas, hasta las instituciones que saben que tienen que acoger a estas personas. Y hay ciertas técnicas, hay ciertas maneras, hay ciertas miradas de conversación y de inclusión de personas que vienen de diferentes partes del mundo. Hay países que tienen especialidades. Me ha tocado estar en Estados Unidos en escuelas diversas que tienen toda una cantidad de proyectos y maneras de pensarlo, también en Israel, en la misma Argentina. ¿Cómo estaremos en Chile? ¿Cómo se incorporarán los más de 200.000 venezolanos, los más de ciento y tantos mil peruanos, los más de 100.000 argentinos, los haitianos y todas las pequeñas migraciones, sobre todo las latinoamericanas, que están llegando a este Chile un poco más próspero, a este Chile necesitado de mano de obra, de países con serios problemas, ¿no? Partiendo por Venezuela, pero también colombianos, haitianos ni hablar, argentinos en épocas de crisis, en fin, hay una multitud de colonias ahora. Para poder conversar justamente esto, cómo se absorbe, sobre todo desde el punto de vista de la educación, a los migrantes desde las instituciones educativas en Chile, tenemos el agrado de contar con Ruby Vizcarra. Bienvenida, Ruby, a nuestro programa.
Muchas gracias.
Ruby insistió que diga que ella es profesora de filosofía inicialmente y después doctora en educación en la Universidad Católica. Hace tiempo hicimos una entrevista sobre un compilado de investigaciones que se hizo en la Universidad Católica de diferentes temáticas y prometimos que iban a venir algunas de esas temáticas específicas a hablar con nosotros. Y Ruby forma parte de ese compilado. ¿Sobre qué tema estudiaste, Ruby?
Inmigración y la acción pedagógica.
Inmigración y acción pedagógica.
Sí. A ver, yo te diría que todo esto empezó a partir de investigaciones que estábamos haciendo con un grupo de personas preocupados por el tema de la inclusión y de la diversidad. Y fundamentalmente puesto en investigaciones realizadas en colegios municipales de Santiago. Estamos hablando del año 2010. ¿Ya? El tema migratorio aparecía, recién empezaba a manifestarse. Y en los análisis que hacíamos, el tema migratorio empieza a aparecer como algo que no teníamos previsto en la investigación, como un tema emergente, digamos, dentro de la propia investigación. La relación pedagógica, cómo se está dando, digamos, cómo se incluye a los inmigrantes, qué cosas tensiona la presencia de los migrantes dentro de la escuela, estas relaciones, estas formas de relacionarnos entre todos, cómo consideramos al otro. Eso se empieza a hacer patente como resultado de la investigación. Esa fue la primera. Y en la segunda investigación decidimos trabajar con niños y con profesores. Un grupo trabajó con niños y yo trabajé específicamente con profesores. Ideamos un proyecto, hicimos un montón de cosas, estudiamos montones y a pesar de todo lo que hicimos, fue un proyecto largo, de 4 años. No logramos los resultados esperados. Ni en los tiempos, ni en el contenido, digamos. No logramos los resultados. Fueron magros y fueron muy pequeños resultados y fueron muy esporádicos, ¿verdad? No era algo que nosotros dijéramos, ok, partió en 0 y llegó a 1. No, iba, venía, retrocedía, avanzaba. Algo pasaba ahí. Y con el tiempo, eso fue el 2013, y a esta altura digo, bueno, ¿por qué no nos resultan los proyectos? ¿Por qué, extrapolando, digamos, lo que pasa en educación en general, por qué la inversión de recursos, la cantidad de inversión de recursos que se ha dado a educación, por qué todos los esfuerzos hacen que los resultados estén estancados? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa que efectivamente no avanza? No hay cambio, no hay transformación de esta sociedad en las cosas que estamos esperando que hayan. Y esa es la reflexión que ha motivado, digamos, este artículo, y tratando de sistematizar tanto la experiencia de investigación como el trabajo que realizo en la formación de profesores. Uh-huh. ¿Ya?
Empecemos entonces a hablar de la inclusión de la migración en Chile. ¿Cómo está el statu quo hoy? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Dónde están los niños? ¿Cómo se integran? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan?
Bueno, es más o menos sabido, efectivamente, que se concentran fundamentalmente en ciertos sectores de la población. Y aquí hay un tema de lenguaje súper importante. O sea, el inmigrante pasa a ser los que llegan del Cono Sur, mientras que los extranjeros son los otros que vienen o de Europa o de...
O sea, que hay dos categorías de migrantes.
Exactamente, hay dos categorías.
Los de alto nivel y los de bajo nivel.
Exactamente, exactamente. Entonces, los del Cono Sur efectivamente habitan más en colegios municipalizados y fundamentalmente en ciertos sectores, Recoleta, Santiago, en la región metropolitana, en Antofagasta y en la macrozona norte también hay otra realidad, y empiezan a concentrarse en ciertos colegios. De hecho, hubo una escuela que recibió a muchos inmigrantes en Recoleta y que se hablaba así en el ambiente como la escuela de los inmigrantes. Y efectivamente hubo ahí una propuesta muy interesante de hacer un proyecto educativo fundamentalmente centrado en migrantes. ¿Ya? Alta concentración, más del 50% de estudiantes inmigrantes, Pero eso llegó a un punto de crisis también, porque el inmigrante tensiona la escuela, ¿verdad? Y no hay una matemática para inmigrantes. No hay un lenguaje para inmigrantes.
¿Por qué debería haberlo?
No, yo digo, no digo que tenga que haber. Al contrario, digo efectivamente, ¿por qué hacer un proyecto educativo para inmigrantes?
Te malentendí. ¿Ya? O sea, claro.
Sí. ¿Por qué hacerlo especial cuando esto nos conlleva como sociedad a un tema de interculturalidad y con quién dialogamos, quién es el otro?
Pero estuvo la intención de hacer un proyecto especial que tiene matemáticas para migrantes, castellano para migrantes.
Exactamente. ¿Cómo?
Y se toparon con que no tenían ideas ni conceptos nuevos que aplicar.
No solamente conceptos nuevos, sino que efectivamente hay una noción y un supuesto a la base que tiene que ver con quién es el otro. O sea, por lo tanto, ¿cuál es la finalidad de la escuela?
O sea, ya empezar a discriminar a la persona, exacto, por su origen es una falsa, es un falso concepto educativo.
Así es.
O sea, no debería de ser distinto el trato que se le da a la persona que viene de afuera que al que está acá. Tú reivindicas eso como primer gran propósito.
Así es, así ya es. O sea, cuando yo me pregunto por el otro, es cierto, lo nombramos, ¿ya? Como un otro distinto. ¿Pero dónde ponemos los acentos? Preguntándole a los niños, por ejemplo, cómo diferenciaban ellos las nacionalidades distintas, ellos me decían por el lenguaje, no por el color de piel, no por, por los colores, cómo se visten, no, por cómo hablan.
¿Ya? Ahora, hay una realidad objetiva. El migrante viene con algunas ventajas que el sistema está probando. Digamos, hay que decirlo, el castellano de los niños de Bolivia o de Venezuela mejor, o de Colombia, es infinitamente superior, tienen habilidades lingüísticas que superan, y buena parte de muchos resultados, digamos, interesantes, muchos ganadores de concursos, muchos chicos destacados del sistema son migrantes. Yo tengo mi teoría al respecto. Yo creo que tiene que ver con un poco con lo que la sociedad hace con los niños, con el bagaje cultural que se trae. Sabemos que los bolivianos hablan un castellano maravilloso y eso está en su ADN, digamos. Los venezolanos tienen un lenguaje muy florido, muy literario, y los colombianos también, y depende de la zona de Colombia. O sea, eso viene como mochila, digamos, del lenguaje que se habla en la familia y por ende de lo que el niño mama desde el principio, primera escuela de lenguaje de su vida. Pero también hay una mentalidad migrante, a todo nivel, ¿no? Esto que genera el miedo, de hecho, a los migrantes, que tiene que ver con, yo soy migrante, yo lo digo porque lo viví. El migrante tiene muchos menos puntos de apoyo y tiene que demostrar más. Y eso supone una motivación extra que genera normalmente buenos resultados.
¿Pero no es co-construido entre el que recibe y el que llega? A ver, el hacerte sentir como migrante, el que tengas pocos puntos de apoyo, yo creo que es una co-construcción. O sea, si tú vienes de otro país, efectivamente te hago sentir que eres de otro país.
Tú dices que vencen obstáculos no necesariamente útiles reales.
Hay obstáculos reales, ¿verdad? Pero que se acrecientan y se agudizan en función de la interacción con los otros que me están recibiendo. Entonces, se producen fenómenos tan complejos como, por ejemplo, porque están en una edad, sobre todo los niños, en una edad que además necesitan ser reconocidos, necesitan ser aceptados por los grupos. Entonces, mira cómo hablas. ¿Ya? Y empiezan a hacer distinciones los niños chilenos, y el niño migrante no adopta en muchos casos conductas de asimilación y empiezan a hablar como los chilenos y abandonan esta riqueza lingüística de la cual tú hablabas, la abandonan porque quieren asimilarse lo máximo posible a ser chileno.
Tú dijiste algo muy interesante, dijiste que cuando se les preguntaba a los niños cómo identificaban la extranjería, lo hacían a través del lenguaje y no del color, o no del aspecto, digamos. Se dice mucho que originalmente nadie es racista y que es un tema de adultos esto. ¿Tú podrías diferenciar el comportamiento de los niños del de los adultos? ¿Y dónde es que se ejerce más esto? ¿Cuál es la influencia mayoritaria? O sea, ¿la institución predispone o la sociedad predispone a los niños a pensar esto a pesar de que no está en su naturaleza? O bien, o los niños ya de por sí, como una cosa natural de la personalidad de la gente, lo hace.
Es un poco difícil establecer el límite, ¿eh? Porque los niños nacen escuchando también todas estas cosas en su casa. ¿Ya? Y si habitan en el sector, ¿ya? Tienen un vecino que es colombiano y que le gusta, comillas, les gusta hacer fiesta y son fiesteros, escuchan de los padres, los niños. Y hay un momento en el que esto empieza a trasladarse a la escuela, ¿ya? Por parte de los mismos niños. Entonces, ¿cuándo ocurre ese momento? ¿Cuán temprano ocurre? Es difícil de determinar, pero yo tendería a pensar que efectivamente si tú naces con un niño que habla distinto, que es distinto, no habría distinción, ¿ya? Y si uno escuchaba los relatos de los profesores y los relatos de los padres, efectivamente, las entrevistas que hicimos, tenía que ver con estas diferencias que hacía el mundo adulto más que lo que hacía el mundo infantil.
Por ende, si el mundo adulto cambia, sería de una gran influencia en este fenómeno.
Pero ¿cuánto se necesita para producir cambios culturales?
No, pero dejemos establecido que el primer punto de abordaje para resolver este problema son los adultos.
Sí.
Que los niños eventualmente reaccionarán por un lado o para otro de una política bien pensada. Antes de ir a la pausa y después empezar a hablar de cómo sería incorporar pedagógicamente la migración, ¿no? ¿Qué porcentaje, o sea, de tus entrevistas, de hablar con los padres, cuánto sufre un migrante aquí? ¿Y qué sufre?
Bueno, sufre muchísimo. Desde el trabajo, la posibilidad de encontrar trabajo, quién cuida a los niños, el trato.
Explícame eso, porque el trabajo lo entiendo, es una dificultad que tienen también los chilenos, pero por lo que parece o por lo que se ve, el migrante está dispuesto a hacer cosas que incluso los chilenos no, o a veces vienen mejor dotados para hacer cosas, y hay una competencia ahí sana. Y los niños, bueno, eso es un problema que tiene todo el mundo. Cualquier persona que no tenga dinero tiene dificultades para ver qué hace con sus niños cuando va a trabajar. ¿Y el trato?
Te pongo un ejemplo. Una autoridad en una escuela de pronto se enfrenta a un hombre, ¿ya?, que ella no sabe quién es, ¿verdad? Pero por su aspecto físico, ella piensa que esta persona es o viene a robar o es un delincuente o algo así. Y era un apoderado del colegio. Pero su apariencia no era la apariencia tradicional del chileno que ella está acostumbrada, ¿ya? Era un inmigrante, efectivamente, ¿verdad?, que tenía un aspecto distinto, una forma también de acceder a la escuela distinta, ¿verdad?, que no le resulta familiar a la autoridad, y la primera reacción fue tratarlo como un delincuente.
¿Pero cuál es esa forma?
¿Qué hace usted acá? Empieza.
No, está bien, pero ¿cómo abordó la persona que vino al colegio que generó la desconfianza, además de su aspecto?
Preguntó por un nombre de una profesora, ¿ya? Y que él venía a retirar a un niño. Entonces, ¿y quién es usted? Y ahí empieza, digamos, el trato distante hasta que ella descubre.
Entonces se saltó las normas, en una palabra. No las conocía,
manera,
o
claro,
probablemente no estaba acostumbrada.
Así es.
Ya. Y la sospecha es delincuente.
Así es.
Y si viene un rubio de ojos verdes, probablemente le explicarían, no, mire, disculpe.
Así es.
Ok. ¿Y los niños qué sufren?
Y aquí yo no sé, fíjate si te puedo hacer tan... Hay una historia que a mí me conmueve, ¿ya? Y que tiene que ver con un niño que su mamá trabaja como empleada doméstica. Y el niño llega muy temprano al colegio y le gusta una chica, pero él le cuenta a su celular lo que le gusta a la niña y llega temprano para poder verla, ¿ya? Y le cuenta a su celular que está enamorado de ella, y después lo borra
de él
y después lo borra porque no tiene con quién compartir. ¿Ya? Entonces eso me abre una serie de interrogantes relativas a los solos que están los chicos, ¿verdad? Y solos con amigos, o sea, ni siquiera poder comentarlo, digamos, con otro, con la mamá que llega muy tarde, trabajaba toda la semana puertas adentro, entonces tampoco la veía y tenía que hacerse todas las cosas solo, ¿ya? La comida, todo, no había una mamá ahí que estuviera. Entonces hay un tema de soledad súper fuerte, de confianza, de construcción de identidad, súper compleja.
Estamos hablando de un chico, un adolescente.
Sí, o sea, octavo básico. 13, 14 años.
Claro. Y se le humedecieron los ojos a Rubí. Era bueno, era importante marcarlo. Ese es el nivel de observación. Digamos, yo hice preguntas muy emocionales también, así que te pido disculpas por
no,
eso.
No, está bien.
Estamos hablando con Rubí Vizcarra. Ella es profesora de filosofía y doctora en educación de la Universidad Católica, donde es docente.
Sí.
Y donde ha investigado, y los resultados de esa investigación están en un artículo del libro, de un libro gordo, que entrevistamos hace un mes más o menos, y del cual prometimos involucrarnos en diferentes artículos que están escritos ahí. Y por suerte, el primero que pudimos coordinar es este de la migración y la pedagogía a abordar. Uh-huh. Hicimos un pequeño diagnóstico variopinto, así, texturizado, de la problemática de los padres y de los niños migrantes. Usted, de alguna manera, quizás se pudo poner en la piel de la persona que por ahí la ve todos los días, pero que nunca piensa en cuál es el problema. Uh-huh. ¿Sí? Se suele hablar, ahora yo conté que Chile se llenó de extranjeros, que yo estaba muy feliz por eso, pero todos sabemos que hay desconfianzas. Incluso hay políticos inescrupulosos que abordan estos miedos, que está tan de moda ahora, ¿no? Que los políticos, sobre todo los más extremistas, hagan del miedo del prójimo su proyecto de desarrollo, digamos, que abordan estos miedos y los azuzan. Y quieren hacer una plataforma política a partir de esto, a partir de la protección, y hago comillas en el aire, de los chilenos contra los extranjeros, de una manera bastante deshumanizante. Pero por sobre todas las cosas lo que hay, lo que parece haber, a partir de lo que Rubí nos cuenta, es ignorancia. Es negación. Es la no observación del otro y la no incorporación del otro. Bueno, yo como justificación, no como justificación, pero como explicación diría que ninguno de nosotros está seguro en dónde está, en esta sociedad particular que nos toca vivir. Así que esa sociedad estimula miedos e inseguridades que por supuesto se van a volcar contra aquellos sobre lo que se puedan volcar. Y el extranjero es presa fácil, justamente porque no tiene los apoyos, ¿sí? Entonces la pequeña seguridad que nosotros tenemos la cuidamos a viento y marea, desconfiando del prójimo. No solo de los extranjeros, pero los extranjeros se defienden menos, así que aprovechamos seguramente. En la segunda parte vamos a conversar acerca de cómo organizar en positivo la acogida de estos niños migrantes en el sistema educativo. ¿Qué recomendaciones nos puede hacer Rubí a partir de esta investigación que la frustró tanto, pero que también le debe haber enseñado mucho? Enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique las rentables donaciones empresariales a las universidades. Crisis en las iglesias evangélica y católica. La actividad física en la educación. Reforma laboral para nuevas precarizaciones. El indomable Julian Assange. Textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, junto a Radio y Diario Universidad de Chile, los invitan a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se realizará en el sitio de memoria el sábado 31 de agosto. La jornada considera una feria por los derechos humanos con la participación de 13 organizaciones y la presentación musical de Santiago del Nuevo Extremo.
Toda esperanza cierta de alguna ventana abierta.
Las y los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén, desde las 10 horas. Este 3, 4 y 5 de septiembre te invitamos a participar de la Conferencia Internacional de Comunicación y Cultura Popular de América Latina y el Caribe. Ponencias, documentales, danza, teatro, música y conferencias internacionales. Acompáñanos en Casa Central de la Universidad de Chile, Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1058. Más información en www.culturapopular.cl/conferencia. Actividad abierta y gratuita.
Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre lo que te importa saber. Todos los martes a partir de las 20 horas. Noticias, información, entrevistas, vida saludable y mucho más en un solo lugar. Ya lo sabes, tienes una reserva para todos los martes a las 20 horas con el periodista Felipe Carrasco Muñoz en Acceso Salud por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Si alguna vez posteaste,
hoy ganamos 2-0.
Porque los últimos han ganado 2-0.
Los dos en el primer tiempo.
Es momento de apostar por tu conocimiento. Apuesta hoy en Experto, partido único. Apuestas en vivo durante los 90 minutos y en Experto Campeón. Juega en Experto.cl, Experto Mobile, en tu Samsung Smart TV y en Agencia Polla. Polla Experto. ¡Juegue!
Todos Educamos es presentado por Orchile Chile. Educar para la vida.
Volvemos entonces en este programa en que tenemos como visita a Ruby Vizcarra, hablando sobre la incorporación de la migración a la sociedad chilena, pero específicamente al sistema educativo chileno. Para los que recién se suman, hicimos un raconto de lo bonito que es ver la diversidad en las calles de Chile, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista del trato, del mirar, del paisaje. Y empezamos a hablar de un estudio que Ruby desarrolló a lo largo de muchos años, referido a inicialmente al manejo de la diversidad dentro de las escuelas, pero que claramente fue recibiendo información acerca de que parte de esa diversidad era la migración y los chicos que venían de distintos países. Y durante la primera parte del programa, que usted puede volver a escuchar en nuestro Facebook de Todos Educamos, abordamos un poquitito los obstáculos, las dificultades, lo que pasaba con estos niños, hasta llegar a un emotivo raconto de historias, particularmente una que tiene que ver con la soledad de los niños migrantes, la soledad de amistades, la soledad de sus padres que están la mayor parte del día ocupados, como cualquier niño chileno, pero ese niño chileno tiene primos, amigos, tiene otros referentes que inicialmente, por lo menos, el migrante no tiene. Y del lenguaje y del abordaje de los niños y de los adultos dentro del colegio, que ya desde el pensamiento establece la diferencia, o trata de establecer la diferencia, como un proyecto que se mencionó en Recoleta, diciendo estos son migrantes, estos son chilenos, y tratemos de darles una matemática especial, un castellano especial, cosa que no existe. Pero desde ahí mismo ya se establece una diferencia que probablemente profundice el problema. En esta segunda parte vamos a ver cómo podemos pensar una manera distinta de abordar el tema que lo que se hace hoy. Partamos por la pregunta entonces: ¿cómo sería un proyecto pedagógico, un proyecto escolar, que concibiera de una manera positiva esta diversidad específica, la de los migrantes?
Tú me permites hacer una pequeña introducción previa.
Por supuesto.
Yo creo que en nuestro país una dificultad que tenemos es qué entendemos por educación y qué entendemos por pedagogía. ¿Ya? Y yo creo que hay una seria confusión. Cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de un sistema de intervención social en un campo historicidad, pero donde entran a jugar una serie de intereses y, políticos, económicos, influencias de todo tipo, y que por tanto va más allá que el acto de enseñar. ¿ya? Donde hay asimetrías de poderes, ¿verdad? Y que van a determinar una serie de elementos que van a regir la educación, ¿ya?
Ahora tienen que traducir eso a palabras en castellano.
Cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de un sistema que no es el solo enseñar, ni el aprender, sino que estamos hablando de un sistema regulatorio, donde se toman decisiones a través de las leyes, de los reglamentos, de la determinación del currículum, ¿verdad? Los contenidos que se van a ver en un nivel determinado, en una asignatura. Bueno, y para poder decidir qué contenidos, cómo es la convivencia en la escuela, etcétera, hay poderes en juego que van a estar luchando por predominar de alguna manera su posición, ¿ya? Su
políticos.
Forma de ver, su cosmovisión.
Se ve muy claramente en la educación sexual.
Por ejemplo.
Se ve en el sistema de admisión que se está discutiendo.
Exactamente.
Ahora.
¿Ya? Ahí estamos hablando de educación. Pero cuando estamos hablando de pedagogía, estamos hablando de algo un poco más específico que tiene que ver con la estructura de relaciones entre teorías y prácticas. ¿Ya? Cuando estoy hablando de teorías, estoy hablando desde las teorías disciplinarias de cada uno, desde pues, la ley de Newton o lo que sea, ¿verdad? Pero también estamos hablando del cómo enseñar y de qué enseñar, ¿ya? Y hay teoría, ahí tienen a Piaget y Vygotsky, y hay un montón de teóricos de la educación, ¿ya? Pero esta estructura relacionada entre teoría y práctica se preocupa fundamentalmente, cuando hablamos de pedagogía, se preocupa de qué es lo educable y qué es educativo. O sea, porque sea un texto escolar, no necesariamente es educativo. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que está educando? ¿Qué cosas constituyen algo enseñable? ¿Ya? ¿Qué cosas educan? ¿Qué cosas no educan? ¿Ya? Bueno, entonces, en ese campo específico, yo digo que hay una la pedagogía puede aportar a entender la acción pedagógica porque intenta develar ¿cuál es este juego entre teorías y prácticas que son implícitas y explícitas? Cuando tú le gritas a un niño que se calle, ¿verdad? Discursivamente le estás diciendo que se calle. Pero implícitamente la teoría que está debajo es que para poder hacer que me escuches, yo tengo que gritarte. ¿No es cierto? Entonces ahí vamos viendo y confrontando cuáles son las teorías.
Un poquito más allá de eso. ¿Y qué significa? ¿Qué hay de sustento? ¿Qué hay detrás de esa teoría de que yo te tengo que gritar para que me escuches?
Le estoy enseñando al niño a gritar. No le estoy enseñando a quedarse callado. Le estoy enseñando a gritar. Con un discurso que es distinto del contenido del discurso, digamos.
O sea, uno puede decir que hay que escuchar al otro y que hay que respetar al otro gritando. Con lo cual, enseña más lo que uno hace que lo que uno en uno.
Exacto.
Eso es lo que estás diciendo.
Exacto. Y por otra parte, o sea, en el fondo no le estamos enseñando el respeto, ¿ya? Porque le estamos gritando.
Estamos lo que faltando tiene. El respeto.
Exactamente. ¿Ya? Entonces yo creo que la acción pedagógica en eso, o la pedagogía, la ventaja que tiene en esto, por tratar de estos temas, es que permite enfrentar las teorías y prácticas explícitas e implícitas al interior de la escuela, así como en los profesores, ¿ya? Y en toda la comunidad escolar. Entonces, ¿qué es un niño inmigrante para mí, profesor? ¿Qué es un niño inmigrante para mí, escuela? Más allá del discurso, ¿verdad?, que aparece en el proyecto educativo o que doy en la bienvenida, ¿verdad? ¿Cómo es el trato cotidiano? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo relaciono? ¿Me relaciono con los niños de distintas nacionalidades al interior? Un análisis pedagógico permitiría develar efectivamente la coherencia e incoherencia entre estas teorías y estas prácticas, ¿verdad? Que podrían dar cuenta de cuáles son las lógicas que operan al interior de la escuela y que operan en nuestras propias prácticas como profesores. Y de ahí que yo siento que, y ya tratando de avanzar a la pregunta, hay un concepto que tiene que ver con, que surge fundamentalmente en la investigación primero, y que tiene que ver con la reflexividad, no la reflexión, la reflexividad, ¿ya? ¿Y qué es lo que el término viene, es anglosajón, el origen es anglosajón, y no es la reflexión antes de la práctica o después de la práctica, es la reflexión en la práctica, mientras el acto está sucediendo, Por lo tanto, si yo, profesor, soy capaz de mirarme y estar con un niño y poder pensar cómo estoy relacionándome con este niño, en el momento en que me relaciono con él, soy capaz de tomar conciencia y poder cambiar efectivamente mi acción. ¿Ya? Si quiero cambiarla, obviamente, si no quiero cambiarla, no. ¿Ya? Pero ese mecanismo nos permitiría poder ser más conscientes de qué es lo que hacemos y no hacemos en la escuela, las cosas que emitimos. ¿Cuál es mi lugar como profesor? ¿Cuál es mi lugar en esta relación asimétrica donde yo soy portador de una cultura hegemónica o una cultura que está validada, que trato de que el otro aprenda, pero donde yo tengo la verdad? Y por lo tanto, mi trato contigo tiene que ver también con mis creencias y tiene que ver con mi experiencia y mis situaciones de privilegio. Entonces, ¿qué es para mí un niño, por cualquier origen, nacionalidad? ¿Cómo me relaciono con él? ¿Qué tengo que hacer con el otro? ¿Ya? ¿Cómo es la interacción que tengo que producir? Por tanto, yo tengo la impresión de que en la medida en que los profesores seamos capaces de evidenciarnos a nosotros mismos, cuáles son estas cosas que están gatillando, nos vamos a ver que somos también parte del problema.
Visualicemos eso. Dame un ejemplo de cuando no se hace y dame un ejemplo de cuando sí se hace.
A ver, cuando no se hace, la acción, o sea, la práctica es pura acción.
Pero dame un ejemplo concreto, una historia, contame.
A ver, te puedo decir, esto que te estoy diciendo lo estoy implementando en la formación de profesores, ¿ya? Y lo hago con mis estudiantes. Tienen que hacer un trabajo donde ellos tienen que mirarse a sí mismos, identificar aquellos hitos que son relevantes en su historia de vida, en aspectos económicos, políticos, sociales, etc. Y tienen que ver cómo esos factores han facilitado o han limitado lo que ellos son hoy día. Por ejemplo, la muerte de un papá en una familia. Para una familia puede ser el desastre y el desmoronamiento con la familia, mientras que para otra puede ser decir, ok, tenemos que salir adelante, ¿cómo lo hacemos? Son dos formas de reaccionar frente a un mismo suceso. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, mis alumnos tienen que identificar primero, digamos, cuál es su campo, este campo de historicidad, cómo lo ven ellos. ¿Ya? Después identificar cuáles son sus supuestos, qué es para ellos un estudiante, qué es para ellos un niño, qué es para ellos un profesor, qué es para ellos la sociedad. ¿Y cómo aprenden? ¿Cómo es el conocimiento?
Todavía no lo veo. O sea, te voy a hacer una pregunta más puntual. Dame una historia de un niño que es incorporado según esa práctica, aunque no exista, una historia, para dar una narrativa que la gente pueda visualizar. Un niño es tratado de acuerdo a los principios que tú postulas, es decir, el profesor se observa, sabe qué está haciendo, sabe quién es el niño y cómo abordarlo. Y al revés, el profesor hace lo que él necesita y quiere hacer sin independientemente del niño que tenga delante. ¿Cómo me podrías hablar de consecuencias o de qué es lo que pasa en un caso o en otro?
A ver, voy a tratar de ver si el ejemplo sirve. Filmando una clase de una profesora de tercero básico que estaba viendo figuras geométricas, quien filma se da cuenta de la situación y dice, enfoca una situación donde hay dos chicos inmigrantes, un niño y una niña. ¿Ya? Y están distribuyendo los papeles lustre para hacer las figuras. Entonces, al niño le tocó un papel rosado, ¿ya? Y se lo pasa a la niña. Y la niña se lo devuelve. Y en esto, tres o cuatro veces, ¿verdad? Y en algún momento la profesora dice, ¿a quién le falta papel lustre? Y él levanta la mano porque quiere de otro color. ¿Ya? Esto, que en este caso se dio en estos dos chicos que eran extranjeros, ¿verdad? También podría darse en niños chilenos. Uh-huh. ¿Ya? Pero una profesora que está preocupada solamente de ver el contenido donde la relación y la interrelación con el otro no está, ¿verdad? no puede hacerse cargo de esta diferencia, por ejemplo, de género asociada, digamos, a los colores, no es capaz de abordarla, no la aborda, porque no está en su interacción permanente.
Simplemente le cambia el papel. Acepta eso, no se hace cargo de ese tema y sigue adelante.
Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nuestras preconcepciones de quién es el inmigrante si no partimos efectivamente revisando qué es lo que hago yo en mi interacción cotidiana dentro de la sala de clase en relación, por ejemplo, a estos temas?
Una actitud sana, por ejemplo, dejamos de lado el tema de género, que es más genérico,
sí,
pero imaginemos una situación en la que un niño trae una costumbre, digamos, no sé, viene un niño hindú y quiere pasar la clase en esa cuclilla que tienen los,
sí,
¿no?
Sí.
Los hindúes, que tienen como un momento de descanso. No me acuerdo cómo se llama eso, pero creo que es squatting en inglés, ¿no? Pero es esa forma de arrodillarse que no es la que tenemos nosotros. Y el tipo se sienta en la silla de esa manera para hacer la clase. Y eso genera un conflicto, ¿no? La forma no sana de abordar ese conflicto es: siéntate bien, por favor, o te vas. La forma sana sería preguntarle por qué lo hace. Preguntarle qué siente, de dónde lo sacó. Y explicarle a los demás de dónde viene esa costumbre. E incluso posibilitar que los demás lo prueben. O que este niño les enseñe cómo hacerlo correctamente. Porque, dicho sea de paso, esa forma de acuclillarse se descubre que es muchísimo más sana para el cuerpo y más natural que estar sentado en una silla. ¿Te parecen ejemplos adecuados?
Sí, sí. Me hiciste acordar de dos cosas puntuales. Una, que creo que los chicos peruanos nombran la goma de borrar de otro nombre. Y la profesora permanentemente lo corrige de cómo tiene que decirlo en español, chileno, ¿ya? Y no de la forma en que él lo dice. No hay una explicación y no hay una acogida respecto de su propia cultura. Se elimina, ¿ya? Y lo otro, pidiéndole a los profesores ejemplos de clases inclusivas, un profesor dijo que él llegaba todas las mañanas y preguntaba, o sea, saludaba a los chicos preguntándoles, buenos días niños, ¿cómo están? ¿Ya? En español. Entonces un día un estudiante chiquitito, tercero básico, dice, profesor, ¿por qué usted siempre saluda en español y no en francés también, porque tenemos compañeros que hablan otro idioma? O sea, los chicos eran más perceptivos y más sensibles a tratar a identificar la diferencia que hacía el profesor, y el profesor no se mira. Yo soy profesora.
Y tú puedes, o sea, tú afirmas a partir de tu investigación que eso es lo más generalizado en el sistema educativo chileno.
Yo diría que es muy generalizado, por lo menos en las entidades que yo lo he estudiado.
¿El migrante no es reconocido en su diversidad?
No.
¿No es respetada esa diversidad?
Absolutamente.
Y yendo un poquito más allá, ¿no es aprovechada esa diversidad como un factor educativo?
Así es. Excepto cuando es anecdótico.
Cuando es chistoso.
Traigamos comidas peruanas, y ahí queda en el marco de la convivencia escolar, traigamos comida y hagamos un día de comidas distintas. Yeah. O traigan hierbitas que en su casa utilicen, vamos a hacer un análisis de hierbas medicinales. O las niñas peruanas son mejores para el voleibol.
¿Ya? Entonces van todas las selecciones.
Las etiquetamos y nuestra relación se establece con la etiqueta. Y no vemos las diferencias individuales entre los sujetos. Entonces pasan a ser una categoría única y un bloque.
O sea, les permitimos ser distintos ahí donde nos conviene. ¿Qué consecuencias negativas y positivas trae cada caso? O sea, en este momento tú dices la mayoría de los profesores, vamos a hacer excepciones porque seguramente hay gente muy sensible allá afuera que lo hace de corazón y lo hace incluso técnicamente bien, pero la mayoría no. Por ignorancia, por prejuicios sociales, porque tienen un trabajo muy complicado y no tienen tiempo de detenerse a ver este tipo de cosas porque están siendo exigidos de distintas maneras. O sea, hay muchas explicaciones al tema. Pero supongamos que persistimos en esta senda de que los niños tienen que hacerse chilenos a patadas, ¿no? O digamos, con buenos tratos, pero hablen como chileno, respondan como chileno, entiendan la realidad como chileno. ¿Qué consecuencia trae eso para el individuo y para la sociedad?
A ver, el desconocimiento de su propia historia y la negación de su propia historia en los casos individuales, ¿Y tú ves la ambivalencia con los niños cuando tienen que ir de nuevo a sus países de orígenes? O de origen, perdón. Y tú vas viendo cómo va cambiando precisamente la relación, ¿verdad? Dependiendo de cómo está haciendo su desarrollo en el país en que están. Estamos hablando de, y lo he dicho un par de veces, estamos hablando de que los chicos están en construcción. Por lo tanto, ¿desde dónde y cómo se construye el sujeto? ¿Ya? ¿Cuáles son sus historias? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son aquello que le permite pararse en el mundo y poder decir, aquí estoy yo, y esto soy yo? Yo creo que ahí se genera una debilidad muy grande con la construcción de los sujetos.
Es como traumático, ¿no?
Es traumático. ¿Ya? Y socialmente, aparte de perder la riqueza que podemos tener esto, yo creo que perpetúa una forma de relacionarnos que invisibiliza la diferencia.
O sea que Chile pierde la oportunidad de transformarse en multicultural y de aceptar el aporte de todas las personas que vienen.
Exactamente, exactamente.
¿Y qué aporte, se preguntaría la gente? Bueno, ¿no le gustaría a usted bailar como un cubano? ¿No le gustaría a usted ser alegre y espontáneo como un venezolano? ¿No le gustaría tener la facilidad estética, el movimiento y la gracia que tienen esta mayoría de países? ¿No le gustaría tener el lenguaje de los bolivianos, usted?
Pero yo voy más allá. Yo creo que tiene que ver con, ¿no quiere conocer a otra persona distinta de usted? Porque así como tiene vecinos, y si se cambia o va a otro lugar y conoce gente, hay un tema también ahí de conocer otras historias, de conocer otras vidas. Aquí nos encontramos además con la posibilidad de conocer gente que habita y vive o ha vivido en otros países y que tiene formas de ver el mundo distintas. ¿Por qué va a ser mejor mi forma de ver que la del otro? Entonces, yo tengo la impresión de que esto es un tema que tiene que ver con el otro, conmigo y con el otro. Y ese otro puede ser cualquiera, en este caso, inmigrantes.
Hay una enorme cantidad de inmigrantes en Chile.
Sí.
Son ya una fuerza social influyente. De hecho, ya pelean por sus derechos. Vienen de sociedades que tienen defectos y virtudes. Algunos de los defectos de esas sociedades los hacen agradecer mucho la forma en que Chile es. Y algunas de las virtudes de las sociedades que ellos traen nos hacen ver la sociedad chilena de otra manera. Y ellos la sufren. Habla uno al que le tocó. Quizá el migrante y esa mirada fresca respecto a la sociedad chilena y esa distinta manera de ser sea una ayuda para tratar de cambiar las cosas aquí. Nosotros estamos medio hipnotizados, ya medio estructurados. Desde dentro de la sociedad se nos resulta muy difícil hacer cambios. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a usted le toca un jefe extranjero? Y ese jefe extranjero cree en la confianza antes que en la desconfianza, en la autonomía antes que en el control, cree en el bienestar del trabajador antes que en la productividad, y genera un ambiente distinto de trabajo en donde usted no tiene que andarle temiendo al jefe, incluso puede llegar a ser su amigo, y si tiene un problema personal tiene con quién hablarlo, y además acepta críticas de una manera constructiva sin sentirse menoscabado en su autoridad. ¿Le gustaría trabajar en un ambiente así?
Claro que sí.
Yo trato de ser jefe así. ¿No? Las personas que trabajan para mí dirán si lo logro o no lo logro, pero yo estoy muy contento de hacerlo. Pero claro, lo puedo hacer en un ambiente muy cerrado, y toda vez que yo salí a trabajar en los grandes ambientes chilenos, obviamente me costó mucho porque no tengo ganas de tener, o sea, yo era frontal, no le tenía miedo al jefe, me preocupaba por mis compañeros, no competía tanto, ¿sí? Y en general, bueno, lo tomaba como una cosa pasajera, no trataba de defender mi estabilidad ahí, porque yo ya tuve muchos cambios en mi vida y sé que puedo tener otras oportunidades. Los aportes que los extranjeros pueden hacer pueden mejorar la sociedad chilena. También hay aportes negativos que hay que evitar, ¿sí? También hay cualidades que son complicadas, ¿sí? En ciertos países, que son estrategias de sobrevivencia allá, pero que acá no hacen falta. ¿Sí? Enseñar desde la escuela a vivir esto es quizá el único lugar que nos puede permitir tener esperanzas de que a la larga esas personas que saben convivir con extranjeros y que han aprendido a enriquecerse a partir de ellos puedan crear una sociedad inclusiva. La migración es un fenómeno que llegó para quedarse en todos lados, no en Chile. Chile llegó muy tarde al tema, pero la mayor parte de las sociedades que logran un cierto desarrollo inmediatamente tienen el fenómeno migratorio en sus puertas. Y el mundo a la larga va a ser un solo mundo. Y las culturas a la larga van a convivir todas con todas, o por lo menos esa es la esperanza. Si en la escuela el profe y los padres no empiezan a educarse, no empiezan a entender, no empiezan a mirarse y a buscar un proyecto pedagógico distinto, como para que la escuela sea un centro experimental, un centro social en donde poder aprender profundamente qué significa un migrante y cómo interactuar con él y qué me puede dar y cómo abordar los temas, todo va a seguir igual.
Así como decías, mira, la forma en que yo soy jefe y genero confianza y puedo ser amigo del otro, bueno, eso tiene que ver a la inversa, digamos, en la experiencia que tuvimos nosotros, o sea, hasta qué punto somos parte del problema, por ejemplo, de la discriminación o de la inclusión, ¿ya? Y eso tiene que ver efectivamente con las concepciones que estoy teniendo del otro y, por lo tanto, qué le abro y qué le cierro al otro. Entonces también me configuro en parte del problema y eso pasa fuertemente en la escuela porque estamos tratando con elementos culturales, estamos reunidos, pero pasa también en la cotidianidad y en la relación entre vecinos, digamos.
Quizá no sea más fácil entender este problema, y de eso, eso fue el motivo de este programa, este problema de la no inclusión de la diversidad y del pararse en sus propias convicciones y no ver al otro con los extranjeros. Entre comillas, porque son un poquito menos conflictivos los extranjeros que los distintos de nuestra propia sociedad. Eso mismo de que podemos decir que son extranjeros, los locos de la casa, nos hace tener una visión un poquito más paciente incluso. Pero si usted lograra aplicar esta visión, esta mirada, con los mapuches, con los aymaras, con los que no son heterosexuales, los que tienen distinta orientación sexual, con el otro bando político, con la otra clase social, quizá entonces podríamos construir una sociedad mejor. Quizá entonces aprender a relacionarnos con los extranjeros nos dotaría de habilidades que podríamos usar para mejorar nuestra propia sociedad. Muchísimas gracias, Rubí, por todo lo que nos has contado el día.
Gracias a ti, Marcelo.
Espero que les haya dado una visión distinta, más información, una mirada más educativa del problema. Y los esperamos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.